UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En 1977, un terrible accidente aéreo en los Rodeos, Tenerife, con más de 580 víctimas, marcó un punto de inflexión en la aviación. Las investigaciones realizadas sobre las causas revelaron que, en la mayoría de los siniestros aéreos durante esa década, el factor humano era decisivo. Para enfrentarlo, la NASA impulsó el Crew Resource Management, o CRM, un modelo de entrenamiento enfocado en optimizar el uso de recursos humanos, técnicos y procedimentales con el objetivo de mejorar la seguridad y la eficiencia en vuelo. Años después, a comienzos de la década de los 90, el doctor David Gaba adoptó este modelo de entrenamiento a la medicina, con el llamado Anesthesia Crisis Resource Management, que pronto se extendió a otras áreas como Crisis Resource Management. Hoy, el CRM es esencial para entrenar en simulación clínica las llamadas habilidades no técnicas, liderazgo, comunicación y trabajo en equipo en situaciones críticas.
Simular es de humanos. El podcast de simulación clínica y seguridad al paciente de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Simular es de humanos, el podcast de Radio UMH dedicado a explorar y divulgar el apasionante mundo de la simulación clínica y la seguridad del paciente. Mi nombre es Sergio Jabaloy Ballestero, soy técnico en simulación clínica con formación en comunicación y seré uno de los facilitadores que te guiará durante la próxima media hora en este escenario sonoro. Comenzamos la segunda temporada de este proyecto y si nos acabas de conocer, te recomiendo que escuches los anteriores programas. Los tienes disponibles en Radio UMH, en el blog del área de simulación clínica de la UMH y en nuestro canal de iVoox. En esta nueva entrega de Simulares de Humanos viajamos a la Zona 2 de simulación según el modelo de Rusin y Weistock. Lo hacemos analizando una práctica de pregrado donde el estudiantado de medicina se enfrenta a un escenario de entrenamiento de CRM, Crisis Resource Management, la actuación ante una parada cardiorrespiratoria en un niño de 5 años. Para entender cómo se diseña y qué se aprende en una experiencia así, conversamos con el Dr. Francisco José Sánchez Ferrer, pediatra y profesor titular de la Universidad Miguel Hernández, que nos habla sobre la importancia de entrenar el factor humano, el trabajo en equipo y la comunicación en situaciones críticas, incluso antes de llegar al hospital. Sin más, prepárate, ajusta el volumen de tus auriculares y acompáñanos en este recorrido sonoro. Comienza Simulares de Humanos.
El CRM realmente es una herramienta que ya se viene utilizando desde hace muchísimos años y la introduce fundamentalmente los pilotos. Hace muchos años hubo un pico de accidentes de aviones y entonces vieron que el factor humano era un factor muy importante en las crisis que se podían generar ante todo lo que pueda aparecer en un avión. Entonces hicieron una fase de aprendizaje y esa fase de aprendizaje se basaba en aprender a cómo manejar esas situaciones de crisis.
Francisco José Sánchez Ferrer es pediatra en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante y profesor titular de universidad en la UMH, donde imparte docencia en quinto y sexto curso del grado en medicina, empleando de forma sistemática la simulación clínica.
Y de ahí, de la aviación, pues años después salta a otros entornos. Y esos otros entornos incluye fundamentalmente nuestra formación médica a través de la simulación. Nosotros estamos habituados a hacer situaciones de crisis en nuestro trabajo diario, en urgencias, en UCI, pacientes críticos, que deben ser manejadas a través de recursos humanos, que es lo más importante. Y esos recursos humanos necesitan saber haber sido entrenados en situaciones de crisis. Y ese es el origen dentro de la simulación del CRM.
La formación en CRM es habitual en entornos hospitalarios donde se realizan simulaciones avanzadas entre grupos de trabajo profesionales y multidisciplinares. es lo que se conoce como la zona 3, de la cual hablaremos en otro episodio. Estos entrenamientos en la gestión de crisis son esenciales para la mejora de la seguridad del paciente.
Las ventajas del CRM son evidentes por una sencilla razón. Aunque nosotros estemos habituados diariamente a estar en situaciones potencialmente de crisis, estas no suceden diariamente. Y además los profesionales que van a atender esa situación de crisis no son los mismos que le viven cada día, ni con los mismos compañeros, ni las mismas circunstancias. Entonces eso no se puede dejar al azar, sino que tiene que estar entrenado en pacientes simulados y en una situación, en un entorno controlado donde podamos repetir y repetir tantas veces como sea necesaria y ver los errores que se han realizado sin la necesidad de que haya un paciente que haya podido padecer esos errores que nosotros realizamos.
Los buenos resultados de estas formaciones en entornos hospitalarios impulsó al equipo docente dirigido por el profesor Sánchez Ferrer a implementarlas en el aula universitaria.
En este sentido, nosotros tenemos la suerte de tener un profesor, que es el doctor Pedro Alcalá, que ya la tenía introducido en el hospital doctor Balmis, y lo que hizo fue ayudarnos a integrarlo dentro de la formación de los estudiantes de medicina, dentro de la asignatura de Pediatría 2. Es una asignatura que exige el manejo de situaciones de crisis y qué mejor manera que algo que ya estaba implementado con unos resultados satisfactorios en un entorno hospitalario, trasladarlo con pequeñas modificaciones que necesitan un estudiante de medicina a nuestra formación médica. La mayor modificación es que esa formación en el entorno hospitalario se hace con profesionales ya formados por una parte y segundo, que cada uno está donde trabaja habitualmente. Es decir, los roles que desempeñan en una situación de crisis es el que la enfermera hace de enfermera, el médico hace de médico, el auxiliar hace de auxiliar, mientras que nosotros todo lo hacemos con estudiantes de medicina y los roles son intercambiables. De hecho, el objetivo de la práctica no es exactamente el mismo en el entorno hospitalario que en el entorno universitario. En entorno universitario lo que queremos es fomentar más la comunicación, saber dónde están, cómo se ha de hablar, cómo ha de enfrentarse a esa situación, manejar el estrés, mientras que en el entorno hospitalario cada profesional debe estar formado específicamente en el rol en el cual desempeña su trabajo todos los días.
La práctica se titula Aplicación de principios CRM en soporte vital pediátrico. En ella, un grupo de 5 estudiantes se enfrenta, en un entorno realista y sin interferencia del instructor, a una situación crítica, una parada cardiorrespiratoria en un niño de 5 años. Cada estudiante debe asumir un rol concreto, actuar como lo haría un profesional sanitario y poner en práctica en equipo un protocolo de actuación para estabilizar al paciente antes de la llegada del equipo de la UCI. Esta simulación se enmarca en la zona 2, según el modelo de Rusin y Weinstock.
La zona 2 de simulación es una zona bastante avanzada y es lo máximo que podemos llegar a nivel universitario. En teoría, esta asignatura la tenemos en el quinto de medicina y, por tanto, estos estudiantes ya han pasado por otras zonas de simulación. En teoría, han sabido hacer técnicas como intubación, masaje cardíaco y otros elementos que se hacen en cursos previos. Y lo que tratamos con ello es de intentar integrar todos estos elementos técnicos junto a lo que más entrenamos en la zona 2, que es la comunicación, la coordinación y el entorno, situarse en un entorno real, lo más real posible, para fomentar ese aprendizaje de una manera global, de una manera, digamos, integral.
En la zona 2 de simulación, los grupos de trabajo formados por estudiantes o profesionales en formación ponen en práctica protocolos clínicos en un entorno con mucha complejidad y realismo. Hay un elevado nivel de ruido, que son aquellas distracciones introducidas sobre la información clínica, sobre la señal, y además aparece la figura del confederado, una persona que interpreta el papel de familiar o de personal sanitario dentro del escenario. Todo ello busca reproducir la presión del mundo real y ayudar a desarrollar en el estudiantado otro tipo de habilidades además de las técnicas o clínicas.
Una es trabajo en equipo y la segunda habilidad que es más importante es la comunicación. van a trabajar en roles que probablemente no sean los suyos en su elemento profesional, por tanto no nos importa quién hace de auxiliar o quién hace de médico o quién hace de enfermería, sino lo que nos importa es que sepan en cualquier elemento que les toque, tener una correcta comunicación con los compañeros, tener una conciencia situacional, que esto es lo más importante yo creo que de esta práctica, es decir, que estar metidos hasta el final en su rol, es decir, estar en lo que hay que estar, y después, fundamentalmente, que el trabajo salga en equipo. Aquí el manejo del estrés, el manejo de la comunicación, el manejo de las habilidades en situación de estrés es importante en toda la práctica. Nosotros tenemos previamente en el campus virtual toda la información de la práctica, todas las habilidades que se van a hacer y un pequeño esquema de cómo va a ir para que los alumnos cuando vayan a venir a simulación sepan a lo que se van a enfrentar. Esto les baja su nivel de ansiedad, también se les explica cuál es el objetivo. El objetivo en nuestro caso no es fundamentalmente evaluatorio, sino que es formativo y ellos bueno, muestran así su cierta tranquilidad.
Hoy es un poco hacer una simulación, ¿vale? Una simulación de un caso de que es posible, que es una parada en un niño que esté en una planta. Imaginaros que estáis haciendo las prácticas de pediatría y no hay nadie. Y entonces estáis vosotros en planta esperando y hay un padre que sabe que su niño le pasa algo, ¿vale? Y es una parada. Y estáis solo vosotros. Entonces vamos a intentar entrenar con equipos de 5 cómo actuar ante esa parada, hasta que llegue alguien, ¿vale? Son 3-4 minutos y qué cosas tenemos que ir haciendo, ¿vale?
Así que llegan a nuestra práctica, son bienvenidos por nosotros y por el equipo de simulación de técnicos y entran en una sala donde, bueno, primero dejan sus cosas, hablan entre ellos, un ambiente distendido, hacen su checklist de que han entrado en la simulación y se les explica brevemente en qué va a consistir el día de hoy, la jornada. Eso es un briefing inicial donde además recordamos aspectos primero de cuál es el objetivo y segundo, inicialmente, de las técnicas que van a hacer. Y les explicamos bueno, la importancia del aprendizaje del CRM.
Esta es nuestra sala de simulación, ¿vale? Es como una habitación, tenemos todo, tenemos oxígeno, tenemos nuestro monitor con nuestras pegatinas para desfibrilar, tenemos nuestro carro de paradas, tenemos nuestro amigo Eden, tenemos para coger una vía, tenemos la tabla del niño Jesús, tenemos el ampú y tenemos para preparar la adrenalina que la tenemos aquí.
Y por último, pues ya empezamos a hacer un reconocimiento de la otra sala donde vamos a utilizar, la sala de simulación, donde todos los dos grupos van a ir previamente, van a conocer el entorno, van a conocer el maniquí, van a conocer dónde están los instrumentos de medida, van a conocerlo todo, para después iniciar de manera secuencial la siguiente parte, que es el aprendizaje secuencial del objetivo de la práctica.
Este sistema de aprendizaje secuencial consiste en que cada grupo de estudiantes, una vez distribuidos los roles en la simulación, practican el protocolo en presencia del instructor de forma repetida, en ciclos breves, durante aproximadamente 40 minutos. En esta fase, el profesor puede interrumpir el ensayo para corregir o dar indicaciones hasta que el grupo realiza correctamente el protocolo de principio a fin. El profesor Sánchez Ferrer explica el porqué de esta técnica.
Con un aprendizaje en una población pediátrica de una parada cardiorrespiratoria en un niño de 5 años, es difícil que un alumno de quinto de medicina sepan establecer no únicamente sus roles, sino qué tienen que hacer en cada uno de los roles. Tienen el conocimiento teórico, pero no se han enfrentado a esa situación. Para eso creamos un entorno de simulación que es muy semejante a la realidad, con un paciente, con un desfibrilador, con vías, con el tiempo controlado, con oxígeno, con mascarillas, con material para intubación. Tenemos todo el material disponible, lo cual no es habitual que ellos lo vean, por lo menos en población pediátrica. Y se trata de que asignando unos roles a cada uno sean capaces de en equipo salvar o atender ese niño hasta que llegue un equipo superior, en este caso la UCI, a terminar de estabilizarlo. Tienen que hacer una estabilización durante un periodo de 3 minutos. Eso, que son poco tiempo, parece que les es un mundo, porque tienen que hacer muchas actividades en ese periodo de tiempo. Entonces, eso es el motivo de aprendizaje secuencial, es decir, cada uno tiene un rol y en ese rol aprendemos a hacer cada uno lo que nos toca. Empezamos la simulación, cada uno intenta hacerlo, paramos todas las veces que sea necesaria hasta que son capaces de cada uno su rol hacerlo de una manera correcta. Eso es el aprendizaje secuencial, lo paramos tantas veces como sea necesaria para que al final todos, con ayuda del profesor, sean capaces de hacer todas sus actividades. Una vez formados en lo que tienen que hacer, la parte, no diría más importante, pero una parte muy importante, es que realmente se puedan enfrentar a una simulación en un entorno lo más parecido posible a la realidad sin ninguna intervención externa. Esto quiere decir que ellos van a entrar, un grupo de 4 o 5 personas, a una sala donde hay un niño y una madre o un padre únicamente, donde se les presenta que está en parada cardiorrespiratoria y entran durante 3 minutos cada uno con su rol asignado previamente a de actuar de manera correcta. Ahí no hay ningún tipo de intervención por el profesorado, no hay ningún tipo de ayuda, no hay nada durante 3 minutos, que es el tiempo que tienen que hacer todas las actividades para estabilizar al niño. Posteriormente entrará un equipo de UCI simulando que llega y han de hacer un adecuado transfer de ese paciente al compañero de la UCI.
Buenos días. Es un niño de 6 años que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. Llevamos un masaje cardíaco 2 minutos y medio. Se le ha puesto una dosis de adrenalina 2 mililitros.
Cada grupo realiza por separado una única simulación de manera continuada y sin interrupción. Estas simulaciones son grabadas en vídeo para ser analizadas posteriormente en la fase de debriefing, pero durante la simulación el grupo que no está trabajando permanece aislado sin saber cómo lo hacen el resto de sus compañeros.
¿Por qué hacemos esto? Porque hay veces que, según sea el nivel del grupo, podemos poner ruido. Simplemente ruido, pues el niño que estaba en una camilla lo bajamos al suelo, o el carro de paradas que estaba en la habitación lo sacamos de la habitación para que sean capaces de buscarlo. Esto muchas veces se adecua al grupo. Hay grupos que son realmente buenos cuando lo están haciendo y les ponemos más ruido para que tengan mayores dificultades y esto nos sirva para enriquecer el debriefing posteriormente.
Los dos grupos visualizan conjuntamente y por primera vez las simulaciones grabadas, para después realizar un balance de lo que han hecho correctamente y de lo que se debe mejorar.
Entonces, una vez que acaba la visualización de los vídeos, pues hacemos la metodología de briefing habitual, empezando siempre por hablar cómo se han sentido a nivel emocional, de manera breve, que cada uno muestre sus emociones, y posteriormente, pues con normalmente los líderes de los dos grupos salen a una pizarra o salen a una exposición y entre ellos intentan ver los elementos que han hecho de manera positiva inicialmente y después aquellos elementos que son de mejora y que se discute entre todos o hablamos entre todos de qué podemos mejorar. No se trata de un debriefing donde el profesor instaura su conocimiento, sino que entre ellos el profesor hace más de un coordinador o un impulsor de los conocimientos que ellos tienen en su interior y que discutiendo entre ellos, hablando entre ellos, son capaces en la gran mayoría de los casos de sacar provecho a este debriefing.
En simulación en zona 2, la implicación del estudiantado es esencial para conseguir los objetivos de aprendizaje.
La implicación del alumno en una simulación es imprescindible, simplemente. Si no está implicado, pues no va a aprovechar absolutamente nada. Nosotros tenemos la suerte de tener unos alumnos altísimamente implicados. Es un entorno diferente, viene un entorno muchas veces hospitalario donde a lo mejor no se le ha hecho todo el caso o no se han sentido tan protagonistas de su formación, y aquí ellos son los protagonistas. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues en nuestras asignaturas hemos conseguido que en todas ellas, pediatría 1, pediatría 2 y rotatorio clínico, haya simulación, y entonces además la simulación va aumentando de dificultad o de complejidad, y eso hace que cada vez estén más motivados para la siguiente. La motivación es intrínseca, ¿no? Eso está claro, la motivación de cada uno, pero cuando un entorno y los compañeros y los técnicos de simulación y el profesorado tienen una alta motivación y lo ven como un día bueno, divertido, de aprendizaje, eso se transmite. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Lo hemos evaluado, además, a través de cuestionarios, y la satisfacción es absoluta. La verdad es que se han hecho TFG sobre esta práctica especialmente, y el nivel de satisfacción prácticamente absoluta.
Las simulaciones no son un simple ejercicio puntual, son un entrenamiento imprescindible, especialmente en escenarios poco frecuentes como una parada cardiorrespiratoria pediátrica, que permiten vivir así una experiencia que difícilmente verán en su formación real en hospitales. Por eso, más que un día aislado en quinto de medicina, estas simulaciones en zona 2 se conciben como el inicio de un aprendizaje que debe acompañarles durante toda su carrera profesional.
Lo que está claro es que las simulaciones todas son altísimamente positivas y simplemente son imprescindibles, ¿no? Porque si no hacen en este caso una simulación de atención a un paciente crítico pediátrico en una parada cardiorrespiratoria, con certeza no lo van a hacer durante su formación y probablemente durante incluso su residencia, incluso siendo de pediatría. Entonces, es necesario no solo hacerlo una sola vez, sino que estas simulaciones deben ser continuadas a lo largo de su trayectoria profesional, sino dentro de 10, 15, 20 años, esa simulación que hicieron un día en quinto de medicina, pues se les habrá olvidado totalmente.
La simulación clínica también abre nuevas oportunidades para quienes enseñan. El profesor Sánchez Ferrer comparte ahora algunos consejos clave para los profesionales que quieran dar sus primeros pasos en la simulación.
Hay dos partes. Por un lado, la motivación de que es una forma de aprendizaje que es muy efectiva y además muy agradecida por parte del estudiantado. Lo podemos hacer mejor o peor, pero ese esfuerzo de ver que un grupo pequeño hay un profesor que está con ellos y le importa que aprendan, eso siempre va a ser valorado. Por otro lado, tenemos la parte de realización de una práctica de simulación. Eso es cierto que cuando alguien quiere iniciar desde simulación se les puede ayudar, es decir, tenemos a técnicos que saben hacer simulación, tenemos a otros compañeros de profesorado que pueden ayudarle a hacer una práctica de simulación, y eso puede ser como la barrera que a algunos les dice de dificultad. Yo creo que eso deben saber, que hay gente aquí que les podemos ayudar y que cualquier asignatura puede hacer algo de simulación. Eso es fundamental. Los médicos, en este caso, hay muchos que tienen mucha iniciativa docente, ¿no? Residentes y profesionales que no son profesores, pero que tienen mucha iniciativa docente. Yo animaría, en especial, a los jóvenes que se animen a la simulación, porque es una forma de entrar en la universidad que puede ser más sencilla que lo típico que dar clase, que eso muchas veces lo hacen los más mayores, y además es divertida. Y además utilizan tecnologías, están con gente que a lo mejor a nivel de años están más próximos a ellos, los estudiantes a los residentes y a los profesionales jóvenes, y es una oportunidad también para entrar en el profesorado de medicina la simulación.
El profesor Sánchez Ferrer, además de su perfil como docente, dirige el grupo Investigación, Desarrollo e Innovación en Educación Médica y Simulación de la Universidad Miguel Hernández.
Dentro de la simulación, a través del profesor Ramos, que siempre tiene un alto interés en la parte de investigación, surgió la idea de que aquí se hace investigación. Cuando estamos haciendo simulación, cuando estamos formando, también estamos investigando. Podemos evaluar muchísimas cosas. Tenemos una parte de simulación que se basa en simulación cero, es decir, en crear simuladores para formación. Hemos nombrado la laparoscopia, o el simulador de rodilla, o el simulador abdominal, que lo que hacen es intentar hacer simuladores, digamos, específicos a las necesidades del profesorado y, por supuesto, mucho más baratos que los que hay. Es decir, que los simuladores son casi todos comerciales, alto precio, alto nivel de reparación, y a través de poder hacer simuladores propios con nuestro material de una impresión en 3D, permite abaratar todo eso y generar alguno que sea específico y que nos venga bien. Y después tenemos otra parte de investigación, que es el desarrollo, que es la realidad virtual, que cada vez estamos instaurando algunos programas que permiten a los alumnos meterse en esos entornos, los cuales la realidad virtual es el futuro. Yo estoy convencido que dentro de 15 años a los alumnos de medicina les mandaremos por el campus virtual: haz esta práctica de simulación con tus gafas de realidad virtual. Y tendremos los resultados del chico en su casa haciendo una RCP con sus resultados, que nos colgarán. Esto va a llegar sí o sí, 10, 15 años, 20, pero lo veremos. Y después hay una última parte, que esa todavía no está en simulación, pero yo quiero pensar que es parte de simulación, que es la introducción de la inteligencia artificial dentro de la simulación. Esto no es simulación, digamos, física, pero sí podemos crear pacientes virtuales como un chatbot, donde tú hayas creado un prompt y el alumno desde su casa puede hablar con ese paciente y responderle con el prompt que nosotros hemos creado y evaluar. Como retos de la simulación hay uno muy importante, y es que yo siempre intento insistir, y es que ahora mismo estamos en una fase inicial de la simulación, aunque llevemos ya unos años y haya cierta experiencia, pero tenemos que intentar saber qué queremos con un alumno de medicina de esta universidad y de cualquiera de España, qué es necesario que simule y qué es necesario que aprenda por simulación, y que no sea un profesor, por su buena voluntad, que es muy buena, que quiero hacer una simulación en X. A lo mejor eso que quiere hacer la simulación no es interesante para una formación de un médico. ¿Qué podemos avanzar? Pues avanzar un poco lo que decíamos antes. Cada vez más simuladores propios que nos lo van a hacer más barato, cada vez herramientas específicas de profesores que nos van a querer: quiero hacer una simulación en X. Pues bueno, vamos a hacerlo de la mejor manera posible con todos los instrumentos que tenemos. El uso de realidad virtual y el uso de la inteligencia artificial. Eso va a ser la simulación del futuro, sin perder que la simulación no es más que un profesor que se junta con unas sillas al mismo nivel que unos alumnos para sacarle el mayor provecho y, a lo mejor, lo que decíamos antes, las reflexiones necesarias para fomentar el aprendizaje. Es un tú a tú, a lo mejor de pocas personas, en un entorno seguro donde podemos hablar y aprender juntos.
En el episodio de hoy, en Simulares de Humanos, hemos visto cómo la zona 2 de simulación se convierte en un espacio clave para entrenar el factor humano: comunicación, coordinación y trabajo en equipo bajo presión. Gracias al profesor Sánchez Ferrer y la práctica de CRM en una parada cardiorrespiratoria pediátrica, hemos comprendido que estas prácticas no son un fin en sí mismas, sino el inicio de un aprendizaje continuo que acompaña al estudiantado más allá de la universidad y que inspira también a quienes enseñan. Recuerda que nos puedes encontrar en radio.umh.es, en el blog del área de simulación clínica de la Universidad Miguel Hernández y en nuestro canal de iVoox. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Simular es desde humanos. Facilitadores: José Manuel Ramos Rincón, María López Brotons y Sergio Jabaloy Ballestero.
Voz de cabecera y créditos: Victoria Arcenegui Baldó.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.